En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
¿Qué digas? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pablo Planas, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pablo, no sé cómo está la situación ahora mismo en Barcelona, porque no sé cuándo va a terminar todo esto. Llevamos con 10 días de violencia cada vez mayor, ahora lanzando cócteles Molotov contra el furgón de los Mossos. No sé si la situación esta noche va a ser la primera tranquila después de tantos días de violencia.
Bueno, de momento no pasa nada. No hay convocadas manifestaciones de grupos separatistas y antisistema. Hay una especie de tregua. La semana pasada hubo un par de días también de tregua y, bueno, no es descartable que se vuelvan a producir los incidentes que hemos visto los últimos días. Es más, no es que no sea descartable, es que es absolutamente previsible. Pero hoy, de momento, no tenemos nada. Las calles están, afortunadamente, están tranquilas. Hoy ha habido una reunión de la alcaldesa de Barcelona con el vicepresidente en funciones, de presidente en funciones de la Generalidad, Pere Aragonés, para tratar de abordar estos graves incidentes después de dos semanas de lo que en algunos medios se llama la guerra de Hasél, que en realidad no es la guerra de Hasél, el rapero de Lérida que decía Pepe García Domínguez que no puede ser rapero de la misma manera que un cantante alemán no puede ser cantante de flamenco. Bueno, hecha esta cuestión, hoy estamos tranquilos.
Pues oye, no mentemos la bicha, no vaya a ser que se estropee la cosa, pero aún así, la que se está liando también a cuenta. Yo es que ya escuchar a la Cubia Esquerra decir que se van a repartir los nuevos métodos policiales cuando formen gobierno para quitar a los Mossos que estorban. Hemos escuchado antes a portavoz de los Mossos. Quiero que escuchéis ahora a Eugenio Zambrano, que es portavoz de CESIF de la Guardia Urbana.
El haber cultivado tanta dejación, tanta falta de apoyo institucional a la policía, de que hayamos perdido el principio de autoridad, la consecuencia la estamos viendo ahora, a lo que estamos asistiendo, en la que nuevamente ha habido un salto cualitativo en toda esta violencia callejera, terrorismo callejero, porque es como hay que llamarle, dando un salto cualitativo en el tiempo, en el momento en el de que nos prenden fuego con una gente dentro y van a atacarnos, o sea, van a buscar de que haya una víctima, haya un muerto, da igual el color del uniforme que vista, pero de lo que se trata para ellos es de que haya un muerto. Lo que el otro día ocurrió fue un mal dispositivo policial. A esta gente nunca debió de llegar a donde llegaron. Se les tenía que haber impedido mucho antes el que hubiesen podido alcanzar su objetivo, que era la comisaría y a los agentes. Tenían que haber sido combatidos y disueltos antes. Y sin embargo no se hizo. ¿Por qué? Porque imperó el criterio político por encima del criterio policial. Y fue el de no intervengan. No intervengan, no intervengan. El no intervenir ha pasado lo que ha pasado.
Y le hemos preguntado a Eugenio Zambrano cómo está su compañero en la Guardia Urbana, el que estaba en el furgón de la policía cuando empezó a arder.
CESIF ha tomado la determinación, y así lo hará mañana, cuando los detenidos pasen a disposición judicial, de personarnos como acusación particular. Esperamos y deseamos que Ada Colau, que durante todo este tiempo en su mandato, en el anterior como en este, nunca se ha presentado como acusación particular para defender los intereses de la ciudadanía y los intereses de sus empleados públicos, en este caso de la policía, cuando así ha sido necesario y ha sido requerido. Bien, esta señora nunca se ha presentado como acusación particular. ¿Por qué? Porque aquella gente a la que nosotros combatimos, en gran medida, son sus electores.
Pepe, Ketty, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo creo que, en fin, que la responsabilidad del orden público en Cataluña, afirmo, es de los Mossos de Escuadra, solo de forma subsidiaria de la Guardia Urbana de Barcelona, y los Mossos de Escuadra creo que son el único cuerpo policial del mundo occidental con vocación manifiestamente antisistema. Es un cuerpo que hace poquísimo tiempo ha estado implicado en un golpe de Estado, manteniendo una actitud de una ambigüedad calculada que al final le ha salido gratis judicialmente a su jefe supremo, pero que obviamente participaba de una connivencia más que clara con una sublevación contra el orden constitucional. Esos son los Mossos de Escuadra, es decir, y esa es una realidad que no podemos obviar porque llueve sobre mojado. Cuando el máximo responsable político de los Mossos, que no es ningún dirigente de la CUP ni de Esquerra Republicana, es un señor de la supuesta derecha catalana, del supuesto catalanismo centrado, un señor de Junts per Catalunya, acaba de decir que es que no se puede hacer otra cosa, que cuando 4.000 pelamonas se ponen a romper escaparates en el centro de una de las principales ciudades de Europa, no se puede hacer nada, porque eso es inevitable que se produzcan esas circunstancias. Por tanto, oiga, si es inevitable, disuelva a los Mossos de Escuadra, vayan a ver un partido del Barça, vayan a ver TV3, ¿para qué existe la policía? Si su máximo responsable... inasumible una acción policial contra 4.000 perroflautas. No estamos hablando de enfrentarse a un ejército armado, no estamos hablando de una sublevación, estamos hablando de cuatro marginales rompiendo escaparates. Y lo dice, insisto, lo dice el máximo responsable político, que es un señor de derechas, teóricamente de derechas. No estamos hablando de lo que piensa la CUP, principal instigadora en la calle de los acontecimientos. A mí todo esto me recuerda a aquello que le comentó el embajador británico a las autoridades franquistas con aquellas manifestaciones de la Falange reivindicando Gibraltar. Y le decía, oiga, no me envíe la policía para defender la embajada. Yo prefiero que no me envíe a los manifestantes para asaltarla. Es decir, esto es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, no, si usted no me envía a los manifestantes, igual ni siquiera me hace falta la policía. Pero son los mismos, los que te envían a la policía y los que envían a los manifestantes y los que mantienen ese discurso absolutamente adánico y lista de que no se puede hacer absolutamente nada, porque, insisto, 4.000 pelamonas con 3 o 4 martillos están rompiendo escaparates para robar tiendas.
Sí, yo por ahondar un poco en el discurso de Pepe, porque estoy completamente de acuerdo, y es que creo que no se puede mantener otra, no se puede y no se debe mantener otra posición. Pero a mí personalmente, Dieter, me da mucha pena que el portavoz de los Mossos de Escuadra, del sindicato de Mossos, el señor Zambrano, diga lo que tendría que estar diciendo el gobierno.
Es de la Guardia Urbana. En este caso era de la Guardia Urbana, Zambrano.
Sí, un sindicato policial. Me da igual. Tony Castejón también, por parte de los Mossos, ha dicho lo mismo, o muy parecido. Otros. Bueno, en la reflexión de fondo es la misma. Lo que están diciendo los sindicatos de la policía, que es una pedagogía sobre para qué sirve el uso legítimo de la fuerza, que en una democracia avanzada y en un Estado de Derecho recae en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo tendrían que estar haciendo los gobernantes del gobierno catalán y del gobierno de la nación. ¿Y qué hay instalado en el gobierno catalán? No, voy a establecer matices, evidentemente. ¿Qué hay instalado en el gobierno de la nación? Una espiral del silencio. Aquí estamos hablando, y también lo ha hecho el señor Zambrano, de una comparación que se lleva haciendo todo el fin de semana con si esto es o no es terrorismo o si esto es o no es terrorismo callejero. Desde luego, lo que no hay ningún tipo de duda es que es terrorismo callejero, que es kale borroka. No hay ningún tipo de duda. Y hoy, además, un alto mando de la policía me ponía sobre la pista, porque la respuesta está en el artículo 557 y 577 del Código Penal, que dejan claro precisamente eso, que las diferencias entre una cuestión de orden público y una cuestión de terrorismo callejero no son nada si al final lo que se pretende con las dos cuestiones es sembrar el terror, sembrar el pánico y, oye, sitiar a la policía dentro de un furgón y prenderle fuego a gritos de cabrón a ver si te mueres. Evidentemente, si lo que se persigue es buscar un muerto, como bien han dicho los sindicatos de Mossos, de Guardia Urbana o de lo que sea, es evidente que aquí estamos ante una cuestión de terrorismo callejero. Y ante eso, insisto en el concepto de la espiral del silencio, porque hasta ahora la espiral del silencio básicamente suponía que en tiempos de terrorismo y en zonas asediadas por el terrorismo, la población callaba con tal de que no les matasen. Bueno, pero es que aquí estamos viviendo episodios de terrorismo callejero y los gobernantes callan con tal de pasar la patata caliente al siguiente. ¿Y quién se come el marrón? La policía. Es tan denigrante que no haya ni un solo gobernante. Decían, Sánchez condenó la violencia. De eso nada. Sánchez lo que hizo 3 días después fue decir que la violencia nunca está legitimada y que todo esto está muy bien, pero que la libertad de expresión es importante, hay que reformar el Código Penal para la... Ya, ya. Pero la pedagogía que tiene que hacer el presidente de un gobierno de una democracia avanzada, de un Estado de Derecho, de un imperio de la ley, para decir, oiga, que cuando hay un conflicto en la calle, los Kale Borroka son los que tienen la culpa y la policía está ejerciendo el uso legítimo de la fuerza, eso lo tienen que hacer los gobernantes. Bueno, pues no solo contentos con la espiral del silencio de Sánchez, Iglesias, Echenique, bueno, Echenique ni siquiera se calla porque Echenique está más en el otro lado, en el lado de los gobernantes catalanes. Los tienes alentando directamente la violencia y alentando directamente a los manifestantes y dejando los pies de los caballos a los Mossos y a la Guardia Urbana. Y el colmo de los colmos ya es el señor Semper hoy diciendo cosas tan brutales como que, no, claro, es que no hicimos nada porque estamos negociando con la CUP, el gobierno catalán, primera argumentación, tócate un pie, y segunda argumentación, vamos a reformar el papel de la policía. Oiga, ¿nos puede explicar para qué? Oye, porque yo, oye, como decía Pepe, estaría completamente a favor de que se reforme el papel de los Mossos, efectivamente, para que se le retiren las competencias de seguridad pública y vuelvan a la Policía Nacional en Cataluña. Si no se va a hacer otra cosa, si les dejan a los pies de los caballos los mandos de los Mossos a los Mossos, oye, pues directamente que se les retire las competencias y vuelvan a la Policía Nacional. Pero no, es que no es que vayan a repensarlo para ponerlo en el punto de la lógica, sino para avanzar en lo ilógico y en lo bochornoso. Es decir, para que la policía directamente le pongan unas esposas y diga, oiga, que tú cuando te vayan a quemar con un cóctel molotov, que te inmoles directamente, que no hagas nada, que te dejes morir, porque así se quedarán contentos cuando tengan el primer muerto encima de la mesa. Es así de sencillo.
Pablo.
Sí, perdón, no estoy de acuerdo ni con Ketty ni con Ricardo. Vaya, lo siento, es
con
porque...
Ricardo, me parece que no debes estar de acuerdo.
Con Pepe.
Básicamente.
Es porque no son 4.000 pelamonas, son bastantes pelamonas, pero no son pelamonas. Son las juventudes de la CUP y son las juventudes de una especie de magma de partidos, grupúsculos y asociaciones antisistema que están directamente interesados en lo que sería el voto hacia la Colau. Es decir, tenemos grupos de antisistema y tenemos grupos de independentistas y tenemos a los CDR, a los Comités de Defensa de la República, y es que además son quienes han convocado quienes convocaron la manifestación del sábado pasado en la que estuvieron a punto de matar a un guardia urbano. La CUP, ARRAN, que son los juventudes de la CUP, el sindicato de estudiantes de eso que llaman los países catalanes, más un grupúsculo también vinculado a la CUP que se llama Andaban, y los dichos CDR. Y después, Ketty ha matizado algo su argumentación al decir que el silencio es de Pedro Sánchez, porque los que no están en silencio son los podemitas, Pablo Iglesias, Ada Colau, este señor Echenique, y los que no están en silencio también son los partidos separatistas, que no pueden condenar la violencia que provocan sus propios hijos, sus cachorros, las juventudes de sus partidos, los ambientes en los que calan esas ideas separatistas y antisistema. Y es que no es que no condenen la violencia, es que la justifican, es que dicen en todos los discursos que teóricamente están relacionados con condenas de la violencia, pasa media hora antes de que haya una condena a la violencia. Media hora hablando del derecho de manifestación, de las protestas legítimas, de los pobres jóvenes que no tienen perspectivas, que están abocados al paro. Y cuando se produce la condena al final, cuando llega el momento de la condena a la violencia, dicen, bueno, y finalmente, condenamos la violencia, venga de donde venga, ¿por qué? Porque hay unas violencias de las que no se habla, que son las de estos pobres chicos que no tienen vivienda, los desahucios, etcétera, que es la pura demagogia. Con lo cual, quiero decir que los Mossos de Escuadra, que es una policía golpista, y la Guardia Urbana, que es una policía desarmada, y los ciudadanos de Barcelona que votan, y los de Cataluña que votan lo que votan, se enfrentan a un fenómeno que es mucho más complejo y que no tiene que ver ni con 4.000 desarrapados, que ojalá fueran 4.000 desarrapados, ni tienen que ver con la espiral del silencio. Dicho lo cual, yo creo que tanto Ketty como Ricardo, pues, José, perdón, pues vamos a estar de acuerdo en que la policía son los buenos y los violentos son los malos, y que la no participación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en toda esta historia tiene que ver con el propósito gubernamental y el propósito del Ministerio del Interior de que en Cataluña se den las circunstancias favorables para que al cabo de un tiempo pues acabe triunfando el golpe de Estado. No es que se pretenda proteger, por ejemplo, a la Policía Nacional o a la Guardia Civil del descrédito que supondría en el caso de Cataluña y en ese contexto absolutamente alucinado de la opinión pública catalana, del descrédito que supondría pegar dos tortazos a quienes piden la libertad de este celebrar de Pablo Hasél, sino que simplemente se ha entregado la región catalana a una situación en la que lo que se pretende es que se acabe siendo ingobernable.
Y vamos a tomarnos el Cal Plus, Lucía, antes de la pausa, y continuamos en la tertulia de hoy con Planas, con García Domínguez y con Garat.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Con Medela Ansulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Caída de cabello, nunca más. Medela Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles Adama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles Adama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis, por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles Adama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify. Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
Hacer con un poco de humo, solo es un globo.
noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién será el primero en hablar?
Ahora vamos a hablar de los 11.000 millones y del informe del Consejo de Estado, pero antes, Naya, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy?
Pues mira, nos vamos a quedar en Madrid para felicitar por su cumpleaños a Guillermo Francisco García Pindado, su socio encantador que lleva con nosotros 7 años de la primera visita.
Pues vamos a repetir el nombre porque se te ha escuchado un pelín regular, Naya. Y
lo repito.
Y querrá escucharse nuestro socio.
Guillermo Francisco García Pindado,
pues mira,
de Madrid.
Pues Guillermo, el programa de hoy te lo quiere dedicar Naya, solo y exclusivamente a ti. ¿Cómo se pueden hacer socios nuestros oyentes, Naya?
Por teléfono, llamando al 91-409-4002 o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Pepe Ketty, como ha terminado Pablo Planas el debate citándose a los dos, no sé si queréis hacer algún tipo de matización.
Yo como Ricardo, yo tenía un seudónimo.
Perdóname, pensaba en Ricardo García Cárcel, discúlpame, Pepe.
Hombre, pues me has elevado mucho. Yo tenía un seudónimo que me arrepiento mucho de no haberlo utilizado, además, cuando empecé a trabajar en la radio.
Atención a lo que estamos descubriendo.
Era un seudónimo que yo utilizaba en la prensa financiera, que es un heterónimo, a su vez, de un escritor portugués al que yo admiro mucho, muy nihilista y muy depresivo, que se llamaba Fernando Pessoa. Y Pessoa tenía un heterónimo que era Ricardo Reis, y yo lo utilicé mucho tiempo, ese Ricardo Reis, que hubiese sido mucho más comercial que llamarse José García Domínguez, que es así como muy prosaico, ¿no?
Y por eso cuando llegaste,
bueno,
a la radio...
Ya a los 60 ya es un poco difícil recuperar al Ricardo Reis.
Pues te lo acaba de recuperar Planas.
No, yo quería decir una cosa, como Ricardo Reis o como Pepe, y abundando en la línea de lo de Planas, lo de los pelamonas. Quien tiene un problema, hay un problema institucional evidente en Cataluña, hay un problema de modelo policial, hay un problema político, pero hay un problema en la sociedad catalana, y un problema muy profundo. Yo he dicho pelamonas, es decir, era inapropiado, era poco descriptivo, era poco realista, poco ajustado a la realidad por una razón. Los estudios sociológicos que hay sobre el electorado catalán certifican algo muy contraintuitivo. Es decir, tenemos una imagen de perroflautas a propósito de la CUP. Son todo lo contrario, sí, tienen una estética miserabilista. Pero, por ejemplo, el nivel educativo, el nivel formativo de los electores de la CUP, militantes y electores, es el más alto de Cataluña. Más o menos la mitad de los que votan a la CUP son licenciados universitarios. Y el partido que tiene un nivel más humilde en términos de formación reglada es el Partido Popular. En Cataluña, me refiero, ¿eh? La mayor parte de los electores del Partido Popular tienen como titulación la enseñanza secundaria obligatoria, como titulación máxima. Eso es muy contraintuitivo, porque a priori el tópico tiende a situarte justo al revés, ¿no? Al PP como un partido burgués y a la CUP como un partido marginal, de la periferia suburbana, etcétera. Nada que ver, nada que ver. Y después hay otro problema, es decir, el responsable de los políticos de los Mossos, ese señor que yo mencionaba antes y que ha declarado hace unas horas que esto es imposible controlarlo, porque claro, es la revolución soviética prácticamente a lo que nos estamos enfrentando, es un miembro de Junts per Catalunya, la teórica derecha catalana. Esa derecha catalana a la que se vota en todos los distritos de renta alta y muy alta de Cataluña, de Barcelona, en Sarrià Sant Gervasi no se vota al Partido Popular, votan a Junts per Catalunya. Es decir, votan al responsable de esa acción policial, de esa inacción policial, de ese desistimiento policial, de esa renuncia al monopolio de la violencia policial, y tenemos la única... Igual que tenemos la única policía antisistema de Occidente, también tenemos la única derecha antisistema de Occidente. Tenemos una derecha sociológica que le gusta disfrazarse de Che Guevara y envían a sus niños. Son sus hijos, no es metáfora, es que es verdad. Son sus hijos, o sea, los de la CUP no viven en Nou Barris, ni viven en Hospitalet, ni viven en Santa Coloma. Los de la CUP viven en Gràcia, viven en l'Ensanche, viven en Sarrià Sant Gervasi, viven en las zonas de renta media alta y alta de Barcelona. Y son hijos... son hijos de esos señores que votan la antigua Convergencia, la Junts per Catalunya. Ese es un problema no político. No puedes decir, no, es que Junqueras es un imbécil. Quizá lo sea, yo no tengo ninguna duda de que lo es. Pero al margen de lo que sea Junqueras y de lo que sean los de la CUP, tienes una sociedad, que no es una persona, ni dos, ni tres, que es una masa enorme de seres humanos que participan de una cultura absolutamente estrábica. Y eso tiene difícil solución.
Ketty, derivando el asunto al tema del gobierno de coalición, como hacías tú antes, este fin de semana me ha sorprendido mucho porque el PNV sirve un poco como avanzadilla de por dónde pueden ir las cosas. No siempre es así. Pero con Mariano Rajoy y la moción de censura lo clavaron. Y estoy viendo cosas raras del PNV, de declaraciones, pactos, puyazos a la coalición de gobierno, acuerdos con el PP, pero me ha llamado mucho la atención lo que ha escrito el responsable de política institucional del PNV, que no es un cualquiera, es el responsable de política institucional del PNV, Koldo Mediavilla, que decía que la falta de mesura de Iglesias va a terminar por desbordar el vaso del gobierno de coalición. Y añadía, y no será él quien tome la iniciativa, sino que será Sánchez quien la promueva. Si aún no lo ha hecho, no será por ganas, sino porque teme que Iglesias le incendie las calles como respuesta.
Antes de nada, no creo que haya inventado la pólvora el PNV, que Pablo Iglesias será defenestrado por Pedro Sánchez a la hora de convocar elecciones en el momento en que mejor estime Iván Redondo para darle la puntilla, pero luego para volver a acercarse a ellos para gobernar.
Sí, pero Ketty, no me parece ninguna novedad. Eso no es ninguna novedad, pero para mí lo que me sorprende es que ya se hable, y no lo hablemos nosotros en la tertulia, no lo digas tú, no lo diga Pepe o Planas, no, sino que el PNV ya diga, como parte del argumentario político, que si Sánchez no rompe con Iglesias es porque teme que le incendie las calles el líder de Podemos. Bueno, oye, que lo está diciendo ya el PNV, que no se lo dice Santiago Abascal.
Bueno, te quiero recordar que en la negociación de los presupuestos hubo varias veces que Ortúzar, nada más y nada menos, no un portavoz menor, sino Antonio Ortúzar, le sacó los colores a Pedro Sánchez por las negociaciones con Bildu, por el cabreo que tenían. Por cómo se las gasta Pedro Sánchez a la hora de negociar. Que el PNV ya ha empezado a alzar la voz, y luego lo ha hecho en otras ocasiones Aitor Esteban, el portavoz parlamentario en el PNV, contra el gobierno de Sánchez, porque las formas no les gustan, pero evidentemente ellos son parte, como han hecho siempre, de la gobernabilidad de este país, y hacen los esfuerzos que tengan que hacer para y los silencios también que tengan que mantener para mantener esa posición de fuerza. Ya digo, para mí personalmente no es novedad, pero si me permites, yo quería responder antes a lo que ha dicho, de verdad, porque me parece que es lo nuclear de hoy, de lo que ha dicho Pablo Planas. Yo creo que no estamos en desacuerdo, Pablo, pero aparte de que no estamos en desacuerdo, yo retomo la idea de lo de la espiral del silencio y la hilo con lo de Pepe, porque efectivamente la espiral del silencio es algo que funciona tanto a nivel jerárquico en el gobierno como a nivel del pueblo llano. Y la sociedad catalana ha funcionado y funciona mucho, pese a no poder ser tildado exactamente de terrorismo lo que han vivido por parte de sus autoridades, pero han funcionado con un sistema en el que la espiral del silencio es absolutamente devastadora y obliga a callar primero, y si no, a marcharte de la comunidad autónoma por agotamiento y por cansancio y por hastío, si no compartes los postulados del poder, que está demostrando ser cada día más totalitario. Y yo sí creo que eso es lo nuclear, y lo nuclear, para meterle el dedo en el ojo, ya digo, al gobierno de la nación y al gobierno catalán, porque lo que tú contabas, Pablo, sobre y que yo creo que hay que ponerlo todos los días encima de la mesa, la connivencia directa de la CUP en la organización de la violencia a través de sus juventudes, de sus cachorros de Arran, esa es la clave. Aquí estamos asistiendo con plena normalidad, con plena tranquilidad y sin sorpresa, sin despeinarnos, a cómo el PSC, primera fuerza política en Cataluña, dice que no va a negociar con Vox y negocia con la CUP. Eso es lo que estamos asistiendo. Es decir, se sienta con los terroristas callejeros de la CUP, con quienes están quemando furgones policiales con policías dentro, pero no con Vox, cuando no somos capaces de reconocer la evidencia absoluta y total de que Vox es un partido plenamente democrático y que, según algunos, sea extrema derecha, No he visto que hayan quemado ningún contenedor ni hayan tirado ningún cóctel Molotov contra nadie. Otra cosa es que algún cóctel Molotov en forma de palabras o en forma de oratoria les duela más que a más de uno. Pero la realidad es que aquí, en este país, solo arden las calles cuando es la extrema izquierda la que se mueve. ¿Alentada por quién? Por los grupos de extrema izquierda. Ya no Podemos, sino el gobierno catalán y entre ellos la CUP. Y eso es lo que yo creo que hay que decir una y otra vez, porque en la práctica está funcionando como un sistema, en la práctica, ya digo. No estoy diciendo que sea terrorismo, desde luego terrorismo callejero, lo que hay en las calles de Barcelona, sin duda. Pero en la práctica funciona con exactamente el mismo efecto devastador que tenía la espiral del silencio, los años de plomo en el País Vasco. Igual.
Sí, pero no es la extrema izquierda, Ketty, es la izquierda.
Bueno, y la extrema izquierda.
No. Pero tú creo que buscas una salvar de alguna manera al Partido Socialista.
¿Salvar al Partido Socialista?
Creo, ¿no? Persona, me da la impresión. Cuando el Partido Socialista. Cuando estás hablando.
Si la que he puesto la picota a Pedro Sánchez y al gobierno socialista ha sido yo. Y si quieres, pero a Dieter no le parecerá tampoco muy bien, hablamos de Marlaska o hablamos de. En fin, la que he puesto al PSC encima de la mesa ha sido yo, no tú, que yo sepa, ¿eh?
Sí, pero me refiero a que cuando hablamos, eso pues seguramente, discúlpame, pero cuando hablamos de extrema izquierda, la gente tiende a pensar que esa es una categoría de la que está fuera el Partido Socialista o el Partido Socialista de Cataluña, y evidentemente están fuera, pero eso no significa que no sean responsables de lo que está ocurriendo. Son uno de los principales responsables.
Totalmente de acuerdo, pero yo he diferenciado entre los matices que creo que hay entre el gobierno de la Nación, cuya actitud me parece absolutamente inenarrable, impropia y, he dicho, indigno en el sentido de que una democracia avanzada debería de hacer una pedagogía a favor del uso legítimo de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto es un plano, y el plano, creo que un poquito más elevado, es el de ya no solo el silencio cómplice, sino las palabras proactivas en favor de la violencia, que esa es la posición del grupo de extrema izquierda Podemos y de la CUP, directamente un miembro del gobierno catalán. Creo que hay una diferencia en escala. ¿Eso significa que el Partido Socialista lo que está haciendo no sea grave? No, grave no, gravísimo. De hecho, casi se podría tildar de prevaricación, porque es hacer dejación de funciones ante lo que es, un llamamiento a la violencia por parte de un gobierno.
La obligación del gobierno de mantener la paz.
Si me permitís terciar como modesto socialdemócrata de extrema izquierda, que quisiera recordar alguna pequeña obviedad. Las competencias de seguridad son de la Generalitat de Cataluña en el ámbito de las cuatro provincias catalanas. El consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña es un miembro militante de Junts per Catalunya, que no es un grupo de extrema izquierda, sino un grupo de extrema derecha populista. Extrema derecha con todas las comillas que tú quieras. Pero, es decir, un grupo de la... No le llamamos extrema derecha, quizás estoy exagerando. Un grupo de derechas populista, que es lo que es en lo que ha degenerado la antigua Convergencia Democrática de Cataluña. Si tuviésemos una realidad de violencia de extrema izquierda, la realidad catalana sería similar, sería muy comparable a la del País Vasco, a la que hubo durante tanto tiempo en el País Vasco. Lo singular de la realidad catalana es que en esa violencia juvenil hay elementos de extrema izquierda, hay elementos antisistema, hay anarquistas o anarcoides, muchos de ellos no españoles, hay menas muertos de hambre que se dedican a robar con una cierta complacencia oficial, un cierto paternalismo. Oye, cuando un extranjero, menor o mayor de edad, entra en una tienda a robar rompiendo los cristales, yo creo que hay actitudes paternalistas que sobran. Y hay coartadas morales que sobran, pero bueno, se abunda mucho en eso. Y además, a más, que decimos allí, hay señores muy de derechas que primero dejan que sus niños vayan a romper escaparates, y segundo, hay niños muy, muy de que podrían ser de la Juventud Nacionalista de Cataluña hace 10 años y que ahora están en esto, que no tienen nada de izquierdistas. Bueno, y que está en ese mundo. Es un mundo muy, muy transversal en lo ideológico, que es el magma nacionalista catalán, que tiene de todo.
Pero muy parecido al País Vasco, no distingas.
Sí, pero es que no tenías gente de derechas en el País Vasco.
Sí. El PNV. Tenías al PNV dando cobijo, amparo y coartada a todo ese submundo terrorista, batasuno y etarra. El PNV, que es un partido de orden, fundamental, tiene un papel clave en la violencia política en País Vasco. Son fenómenos muy parejos.
Sí, pero había, pero perdona que polemice. Había un elemento en el PNV, había sobre todo un elemento de acongojonamiento, y lo he dicho bien, acongojonamiento frente al universo de ETA. En el caso catalán, que haya temor. No es que los de Junts per Catalunya les tengan miedo a los de la CUP, es que son sus hijos, que es distinto.
No, y en el caso del PNV, muchos terroristas eran hijos de miembros del PNV, y es más, ETA surge de las juventudes del PNV. No hay un temor, decir, por lo que pueda hacer el PNV. Y lo que yo no acepto, o no creo que no es cierto, es que la derecha tenga nada que ver con esto que está ocurriendo. Es decir,
cuando decimos derecha, yo digo Junts per Catalunya, o quién es sino la derecha catalana.
Vale, pero es una derecha muy sui generis.
Es la derecha que hay en Cataluña.
Ese regionalismo catalán.
Es la derecha catalana, déjate de historias. Mira, hay un tipo, tú lo conocerás, no tanto como yo, pero lo conocerás. Freddy Ventanax es el fundador de Terra Lliure. Yo conocí mucho a Freddy Ventanax.
Más que yo. ¿Perdona? Conozco. ¿Pero por qué lo conoces tú más que yo, Freddy Ventanax?
Porque yo estuve en la calle con él en los años 70, y 60 y 70.
Ah, bueno,
y supongo
que tú eres mucho más mayor que yo.
Tú eres mucho más serio y no andabas en esos ambientes. Pues yo conocí a Freddy Ventanax cuando él era miembro del PESAN provisional, después se metió en ETA y después pasó de ETA militar a Terra Lliure. Bueno, es un perfecto loco, ha participado en muchos atentados. Y fue pistolero y ha estado muchos años en la cárcel. Ahora anda suelto por ahí. Me lo encontré hace poco en el Paso San Juan, por cierto, en un bar. Bueno, Freddy Ventanax, en las últimas elecciones catalanas, salió en un vídeo pidiendo el voto para la derecha, o sea, para Junts per Catalunya. Es decir, ¿tú te imaginas que un tío de la ETA pidiera el voto para el PP en un vídeo? Pues es completamente inconcebible, ¿no? Bueno, pues es eso que... en Cataluña pasa y además es normal. Freddy Ventanax nos apoya.
Pero es que Junts per Catalunya, Junts per Catalunya no es lo mismo que el PP, o sea, el PP es muy malo, terrible.
El PP no pinta nada. El PP es una derecha española que no pinta la de Cataluña, seamos francos.
Bueno, yo creo que en Cataluña hace tiempo que se borró eso de la derecha e izquierda en el separatismo. Y allí ahora mismo ¿estás para romper? Sí. Pues mira, se puede pactar Esquerra con las CUP, con Junts per Catalunya, con Pujol, con Artur Mas. ¿Qué tendrá que ver Artur Mas con Ana Gabriel? Pues al final encuentran algo que les lleva. Ahora bien... cuando intentaron repetir esto de los disturbios que destrozaron el centro de Madrid, hubo la Policía Nacional con un refuerzo brutal de la Policía Municipal. La alcaldía de Barcelona es Ada Colau, que ya no sé si estará en la derecha, en la izquierda o en el partido de los superhéroes. Pero Ada Colau se estaba saliendo de rositas, estaba yendo de rositas en este debate que vamos a dejar aquí porque yo creo que ya hemos profundizado lo suficiente. Para hablar de otra cosa, el informe del Consejo de Estado. El gobierno, y lo recordará muy bien Ketty, porque en esas ruedas de prensa María Jesús Montero le respondió a la periodista en cuestión como le ha respondido a ella por la presidencia de la SEPI. Cuando toque dar el informe, lo daremos. El gobierno presenta en el Congreso de los Diputados un decreto el 3 de febrero en el que dice así voy a gestionar los fondos europeos. Pero resulta que alguien del Consejo de Estado le chiva a la oposición que el gobierno había pedido un informe al Consejo de Estado y que no lo ha adjuntado al decreto. El 3 de febrero la oposición se lo pide al gobierno. El 9 de febrero, en rueda de prensa, el gobierno dice que ya lo dará y todavía no lo ha dado y tenía el mes de plazo que surge desde esa petición. Hoy se ha filtrado ese, y además tampoco hace falta ser muy avispado para ver de dónde viene la filtración. Se ha filtrado el informe, que es demoledor con el decreto del gobierno. ¿Qué os parece, Ketty? Empiezo por ti.
Bueno, yo creo que hoy tenemos la constatación formal de por qué el gobierno puso como fecha límite del estado de alarma el 9 de mayo. Y es que tenía pensado con cierta antelación mantener un deadline, una fecha límite posterior a la negociación y al reparto de los fondos europeos para poder distribuir el dinero a discreción sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de límite y saltándose lo que sería normal en una situación fuera del estado de alarma, que es la adjudicación de fondos directamente a través de un concurso público. Por encima de, creo que son 15.000 euros o son 15.000 o 50.000 euros, el gobierno no puede decidir discrecionalmente a qué empresa le entrega el dinero sin que haya habido una concurrencia de tres empresas, creo que son mínimo, con un pliego parecido y en ese caso se le otorgaría a la empresa que pretende que presente una oferta económica pues más viable y más atractiva. El gobierno quería hacer esto básicamente para seguir tejiendo, como ha hecho desde el principio de la anterior legislatura, no de esta, una red de complicidades también empresariales que le permite además generar la cuadratura del círculo, que es la paz social. Lo que ha dicho hoy el PNV tiene su pozo de realidad en que si tú untas a las empresas y fundamentalmente además del IBEX, te garantizas paz social, te garantizas por otra parte que además los sindicatos más potentes que están en los comités de empresas de esas empresas también callan porque se han visto beneficiados, con lo cual tienes, para empezar, a los agentes sociales silentes y garantizándote además esa red de complicidades no solo en concreto por el reparto de los fondos, sino por todo lo que está por venir. La transformación de los ERTEs a ERES, la destrucción de empleo, la supuesta incipiente crisis económica, que yo creo que está más aquí de lo que nos pensamos, lo que pasa es que lo tapa el estado de alarma. Yo creo que la jugada es redonda.
Pepe Planas.
Vamos a ver. Es una oportunidad histórica los fondos europeos. Y lo digo, en fin, utilizando palabras que suenan altisonantes, pero creo que es verdad. Lo digo muy en serio. Esos 11.000 millones de euros pueden ayudar a corregir una falla sistémica que ha tenido nuestro entrada en la Unión Europea. El entusiasmo europeísta de España, primero con la entrada, lo hace en tiempos de Felipe González, en la Unión Europea y después en el euro, que se hace con Aznar, nos ha llevado a un proceso crítico de desindustrialización. Es decir, nuestro país se ha convertido en un territorio de servicios muy orientado al turismo, como prácticamente un monocultivo, y eso está teniendo consecuencias letales para nuestra estructura económica, consecuencias estructurales muy graves. La austeridad que nos impusieron en la crisis de 2008 fue un desastre absoluto. Ahora mismo, por fin, se ha acabado la austeridad. Por fin Europa ha recuperado la lucidez. Se nos están haciendo transferencias directas. El 50% de los recursos de ese plan son transferencias, no son créditos. Y se nos ofrece la posibilidad histórica, más allá de mezquindades políticas y de tentaciones clientelares y de la cutrez de la pequeña política. Tiene España la oportunidad histórica de avanzar en una estrategia de reindustrialización que, de otro modo, no podríamos haber financiado. Eso exige necesariamente no solo implicar a todas las comunidades, las del PP y las del PSOE, y también al País Vasco y a Cataluña, territorios importantísimos económicamente, exige implementar políticas de Estado, y me voy a olvidar del Consejo de Estado, que es un órgano consultivo, como todo el mundo sabe, un cementerio de elefantes, que se reparten políticos jubilados del PP y del PSOE y que hacen zancadillas al gobierno o a la oposición según su respectiva obediencia política. Más allá de eso y de sus informes, que son exclusivamente consultivos y no vinculantes, yo lo que planteo es que es imprescindible un gran acuerdo de Estado, y ahí el PP y el PSOE tienen que estar de acuerdo, tienen que estar de acuerdo por una razón, porque el PP volverá a gobernar España en algún momento, y el PSOE y la llamada coalición progresista no va a gobernar 100 años seguidos. En algún instante volverá a gobernar la derecha. Y las grandes estrategias, por ejemplo, las estrategias de reindustrialización, igual que el proyecto del AVE. El proyecto del AVE no podía ser de un partido político, del PP o del PSOE. ¿Por qué? Porque es un proyecto que vas a tardar 30 años en completarlo y que, por tanto, van a tener que participar gobiernos del PP y gobiernos del PSOE. Esto es algo parecido al AVE. Es decir, son proyectos estratégicos, estructurales, a largo plazo, de transformación radical de la economía española, que no pueden capitalizarlos o llevarlos a cabo, implementarlos, un único partido político. Por tanto, no es pedir demasiado que se llegue a grandes acuerdos de Estado, fundamentalmente entre PP y PSOE, que son las dos grandes fuerzas que van a gobernar España, esperemos, durante mucho tiempo, y sí, bueno, después la pequeña política, es decir, la zancadilla que le hace el tío del PP del Consejo de Estado al gobierno, bueno,
PP,
eso
PP,
es la eso PP, es la no, pecata minuta.
Sí, pero no quiero que caigas en el error. La presidenta del Consejo de Estado se llama María Teresa Fernández de la Vega, que es del Partido Popular de toda la vida. No, es la vicepresidenta de Zapatero. En el Consejo de Estado hay de todo, mucho dinosaurio de todos los partidos. Votaron por unanimidad un informe que es demoledor, porque esos pactos de Estado que tú reclamas y a los que yo me sumo es lo contrario que dice el decreto de los fondos europeos de Pedro Sánchez, que dice que cada proyecto deberá ser presentado por el ministerio y que lo harán cada ministerio sin contar con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, que luego se supone que serán los que les gestionen. A mí no es que lo del Consejo de Estado me pareciera más relevante, si no fuera porque el gobierno pidió ese informe. Y cuando por unanimidad el Consejo de Estado, presidido por María Teresa Fernández de la Vega, le dice que, oiga, usted ha hecho aquí un decreto en el que no pone nada donde está la memoria presupuestaria. No dice cómo van a controlar a dónde va a ir el dinero, que son muchos millones, 140.000 en siete años. El gobierno decide no adjuntar el informe y luego ocultarlo. Yo creo que al gobierno le debía importar más que a ti el informe del Consejo de Estado, porque si no, lo suyo habría sido coger y decir, pues miren, aquí está el informe, pero ya saben quiénes son, pues dinosaurios, cacatúas, ya saben lo que es esto. Pero sin embargo, a día de hoy todavía no ha entregado ese informe. Debe ser que le molesta en algo. Claro, leyéndolo uno entiende qué es lo que le molesta, y es que ha sostenido el Consejo de Estado por unanimidad, incluidos los socialistas, que lo que decían la oposición del decreto de Pedro Sánchez es lo que opinan ellos, que no se controla el dinero.
Sobre todo, Dieter, está muy bien traído el ejemplo de Pepe del AVE, porque ¿cómo gestiona el Partido Socialista, por ejemplo, el AVE? Oye, es una anécdota, pero ahora la elevo a categoría. El Partido Socialista en la Comunidad Valenciana abre e inaugura en plena pandemia, por cierto, o en pleno estado de alarma, una línea de AVE, y luego en los vagones del AVE se cuelga una foto 4x4 del señor Ximo Puig con el señor Ábalos para hacerse autopromoción desde un partido político sufragado con los fondos del AVE, es decir, con los fondos del Ministerio de Fomento, Gobierno de España, de todos los españoles. ¿Qué quiero decir con esto? La estrategia del gobierno no es otra. Primero, tú hablabas de esto del el manido mantra de la economía de bajo coste, de bajo valor añadido, de las empresas turísticas y tal. Lo que pretenden precisamente con los fondos europeos, porque parece que esto va a ser un maná sin fin, y no lo es, porque son 140.000 millones, que al final en transferencias directas son solo la mitad, 70.000, que es verdad, que es mucho dinero, pero hay tantísimas empresas y hay tantísima evolución ahora mismo empresarial por hacerse con algo de los fondos, que lo que no admiten públicamente, pero lo que sí se está barajando internamente, es que la condición que se le deben poner a las empresas que reciban fondos es que se hagan cargo de un... hay una cofinanciación. Ellas se hagan cargo de un 40% de la financiación para evitar las empresas zombie que de aquí a 2 años puedan morir, pero que durante 2 años estén malviviendo o subsistiendo con los fondos directamente inyectadas con dinero público, y ahorrarse ese dinero público solo en las empresas de alto coste y no de bajo coste, es decir, Alberto Garzón Dixit, es decir, empresas turísticas. Y por eso lo de los 11.000 millones, Dieter, está muy bien traído, porque no es más que el chocolate del loro y es más que una cortina de humo para tapar lo que están haciendo, que es básicamente meterle el dinero a empresas grandes, las pymes que se olviden, empresas grandes que son las que van a poder cargar con un 40% de cofinanciación en el reparto de los fondos europeos. Y esto, que se preparen las pequeñas y medianas empresas, que se preparen las empresas turísticas y de hostelería, porque al final el que va a tener razón, pese a toda la que le liaron desde el gobierno socialista, es Alberto Garzón. Se va a hacer lo que dijo Alberto Garzón, que es decir, que las empresas turísticas, ya no Magaluf, sino todas las pequeñas y medianas empresas que vivan en la costa y que no sean capaces de asumir una importante inversión para subsistir de aquí a 2 años, se van a quedar, como decía el mantra de Iván Redondo o de Pedro Sánchez o de la Casa Oeste, de la de no sé dónde.
La Casa de la Pradera.
Se van a quedar atrás, se van a quedar atrás.
Hacemos una pausa, nos damos un paseo por la tienda de Libertad Digital y a la vuelta Planas y Pepe. Continuamos el debate de hoy, que está siendo entretenidísimo.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Naturair, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Pues es verdad que te iba a llamar, hija, lo siento, pero me olvidé.
¡Ay, esa memoria! Toma Nutramen Senior. Nutramen con DHA contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro. Nutramen Senior. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Estás escuchando Es Radio.
¿Los pitidos de oído no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Cualquier otra, pero Isaac, para despedir a Quique San Francisco, que ha fallecido hoy, está poniendo la banda sonora de Amanece, que no es poco, una de las muchas películas, series en las que salió este, sin duda, genial actor. El tiempo pasa y hay algunas cosas que cambian. Por ejemplo, entre que Pepe era Ricardo y ahora es don José García Domínguez, han cambiado muchas cosas. Pero hay algo que mantiene, la melena, gracias a Nouvelle Anzulé.
La mejor marca para la caída del cabello, sin duda alguna, es Nouvelle Anzulé Dieter, y dentro de su gama, todo un icono, ya un clásico para luchar contra la caída del cabello o fortalecerlo, es el champú número uno de Nouvelle Anzulé, que quien lo prueba se deslumbra con el volumen que genera y la fortaleza con la que se nota el cabello desde el primer lavado. Importante, si lo pruebas por primera vez, recuerda emulsionar antes de aplicar, si no apenas generará espuma. Nouvelle Anzulé lo podrás encontrar en farmacias, para farmacias y herbolarios. Además, queremos saludar hoy a la farmacia Concepción Sáez Hernández, en la calle Valdemoro 12, en Getafe, en Madrid, donde podrás encontrar Amazonic, la línea selvática para fortalecer las cejas y pestañas de Nouvelle Anzulé.
Citaba Ketty antes, estábamos hablando del informe del Consejo de Estado, el oculto, hasta que hoy alguien lo ha filtrado, en el que dice que el reparto de... que el modelo que ha diseñado el gobierno para repartir el dinero de Europa es opaco y que así no hay quien pueda seguir la pista de dónde va la pasta. Y Ketty decía, y los 11.000 millones, recordaba eso de los 11.000 millones que la semana pasada prometió Pedro Sánchez como ayudas para los empresarios, comerciantes, hosteleros, restauradores, que ya no llegan, que no llegan a final de marzo. Y hoy le han preguntado en Televisión Española, y además... cuando tenemos que decirlo, lo decimos de una forma reiterada por esos 11.000 millones. Escuchen el momento.
Mañana hace una semana que el presidente del gobierno anunció ese paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para los sectores más afectados por la pandemia. ¿En qué van a consistir esas ayudas?
Llevamos desde marzo del año pasado poniendo en marcha un paquete muy amplio, una red de seguridad para los ciudadanos y para las empresas, con ayudas directas muy potentes. Tenemos que adoptar medidas adicionales y lo que estamos es viendo cuáles son los instrumentos que son más eficaces, como hemos venido haciendo hasta ahora, para conseguir llegar a aquellas empresas, a aquellos sectores y a aquellos territorios más afectados.
¿Pero serán ayudas directas o indirectas? Porque hemos visto muchos hosteleros que se quejan, que piden ayudas directas.
Mire, Mónica, yo es que creo que es muy importante que el conjunto de la ciudadanía, y yo creo que lo va a entender muy fácilmente. Hay dos formas de ayudar directamente a una empresa: o darle el dinero al empresario o reducirle los gastos, los costes, ¿no? Además de la prestación extraordinaria de los autónomos, lo que hemos hecho es poner en marcha esta red de seguridad con los pagando los sueldos de los trabajadores, las cotizaciones a la seguridad social, favoreciendo que se reduzcan los alquileres, favoreciendo moratorias fiscales, también moratorias en el pago de los créditos hipotecarios y no hipotecarios. Ahora, a partir del otoño, empezamos a trabajar en medidas de refuerzo de la solvencia, alargando los periodos de carencia de los créditos, alargando los... Todas esas medidas son ayudas directas, lo que hacen es reducir los costes de las empresas. Ahora bien, en esta fase final, y ahora que vemos ya la luz al final del túnel y que estamos avanzando en la vacunación, pues evidentemente hay que reforzar los balances de las empresas, pero tenemos que seguir asegurándonos de que el uso del dinero público de todos los ciudadanos españoles es eficaz y reduce el sobreendeudamiento de las empresas. Ese tiene que ser nuestro objetivo para que tengan músculo para la recuperación.
Entonces entiendo que se van a traducir en créditos, quitas de créditos, más que en ayudas directas.
No, lo que estamos analizando es un conjunto de instrumentos distintos para reforzar la acción de las comunidades autónomas que están dando directamente a los empresarios.
Lo siguen analizando. Empiezo por ti, Planas, Pepe, Ketty.
Bueno, esto es una cosa extraordinaria, ¿no? La pobre ministra de Economía yo no creo que Leix Soberas le haya metido los dedos en la nariz. Me da la impresión de que, en fin, desde la más pura ingenuidad le preguntaba sobre ese asunto de los 11.000 millones de euros que había prometido Sánchez la semana pasada en comparecencia parlamentaria, y que es una promesa, en fin, que se la va a llevar el aire, pero no solo esos 11.000 millones de euros, es que estamos hablando de 140.000 millones y nosotros mismos decimos que en realidad serán 70.000 millones, la mitad. Y luego añadimos que no sabemos cuándo van a repercutir en la economía española, que no sabemos cuándo se van a destinar a la economía española. Y lo que está verdaderamente claro y lo que ha dejado claro dentro de su confusión la ministra Calviño es que el dinero va a ser para el gobierno. No va a ir dirigido a las empresas, no va a ir dirigido a los hosteleros, no va a ocurrir como en Alemania, un país en el que las autoridades otorgan a las empresas, a los bares, a los restaurantes, a las tiendas, a las farmacias, a los que dejan de facturar, el 70% de lo que habían facturado el año anterior, según declaración de la renta. No, aquí no va a ocurrir esto. Aquí lo que va a ocurrir es que se va a engordar el sector público. Aquí lo que va a ocurrir es que los particulares, los empresarios, los autónomos van a seguir como están hasta ahora. Y lo que van a ser ayudas, o lo que son las ayudas, significa que Hacienda no te dé una leche, que Hacienda no te meta un rejón, que Hacienda no te aumente la cuota de autónomo, que Hacienda no te haga una revisión fiscal, que Hacienda no te exija más impuestos. Eso son las ayudas. Eso es lo que están diciendo y lo que se entiende perfectamente entre las líneas de la ministra Nadia Calviño.
Yo creo que hay dos cuestiones, dos líneas de actuación que tienen que estar muy diferenciadas en la praxis del gobierno, de los gobiernos, tanto los autonómicos como el gobierno central. Por un lado están las políticas de rentas, es decir, hay grupos sociales, particularmente los autónomos, que son los más castigados, somos los más castigados por esta crisis. Grupos sociales a los que se deben efectuar transferencias de rentas por una cuestión de supervivencia económica inmediata por el efecto del impacto que está teniendo la crisis,
Exacto. Y en ese sentido se está haciendo. Yo, por ejemplo, yo cobro más del gobierno de España y de la Generalitat de Cataluña que de los medios de comunicación a los que trabajo. Es decir, esas rentas se están transfiriendo a determinados grupos de autónomos, y yo, bien, lo reconozco, formo parte de ellos como periodista autónomo. Pero hay otra parte de esa acción económica que a mí me parece importante y que me parece la más crítica, porque es la que tiene que ver con la política económica, no con las políticas de rentas. Y ahí sí que hay muchas cosas que decir y muchos matices que introducir y muchas cautelas que señalar a la acción del gobierno. Porque, por ejemplo, en España y en los medios de comunicación siempre se insiste en un lugar común, en un tópico, que es la cantidad de pequeñas y medianas empresas que tenemos. Y aparte se dice, como en términos a veces elogiosos, ¿cuánta pequeña y mediana empresa? Bueno, tener tanta pequeña y mediana empresa es un desastre para un país. España tiene demasiadas pequeñas empresas. Las pequeñas empresas son muy románticas, pero también son muy ineficientes. Y los países a los que les va bien, por ejemplo Alemania, no tienen tanta pequeña empresa. Tienen mucha mediana empresa, pero no tanta pequeña empresa como nosotros. No tendría ningún sentido, ninguno, que cogiésemos 140.000 millones, la mitad transferencias, la otra mitad créditos, y que destinásemos el grueso de esos recursos a hacer transferencias directas a empresas que son ineficientes y que no tienen demasiado sentido económico, y que nos hacen poco competitivos en el entorno europeo. Por tanto, hacer transferencias indiscriminadas a empresas, solo porque son empresas, sin tener en cuenta su viabilidad financiera y económica, me parecería un enorme error. Una cosa es hacer ERTEs o hacer políticas de rentas, es decir, un señor que está en una empresa ineficiente recibe unas rentas, no a la empresa, sino para él como persona física, para sobrellevar durante unos meses las consecuencias de la crisis. Eso me parece positivo y creo que se está haciendo bien en ese plano. Y el segundo, que tiene más que ver con la política económica, que es más importante a largo plazo, ahí sí que Ketty hablaba de la tentación clientelar, de empezar a repartir dinero al IBEX y al no sé qué para en fin, para tener estómagos agradecidos y apoyos políticos. Esa tentación la tienen todas las administraciones, todas, los gobiernos autonómicos y el gobierno central.
Acabas de provocarme a Ketty y a Planas con esto de la ineficiencia. A ver, Ketty, Planas.
Es que no es una tentación, es una realidad. Y sobre todo, si
la tentación la tienes entrada. Lo malo es que caigas.
Claro, pero la tentación la tienen todos los gobiernos, pero lo que no ha existido hasta ahora es que un gobierno aproveche la situación extraordinaria de una pandemia y el mecanismo jurídico, que es un estado de alarma, para repartir discrecionalmente unos fondos europeos con los que pretende cargarse a las pequeñas y medianas empresas de bajo valor añadido. Si ese es el plan, que lo digan. El problema es que se hace de tapadillo, el problema es que públicamente el gobierno no te reconoce que le va a exigir a las empresas que tengan, que accedan a los fondos, un 40% de cofinanciación para quitarse la morralla de en medio, que ese es el kit de la cuestión. Si tú quieres cargarte el modelo de Magaluf, me parece muy bien.
Pero
a mí tampoco me gusta el modelo de Magaluf.
Pero
el modelo
escucha, pero ¿por qué, Magaluf? No, yo es que acabo de escuchar el reportaje que nos ha hecho Sara Becerro desde Valencia. Escuchando a restauradores de todo tipo, un restaurante, un bar. Oye, ¿quién dice que es ineficiente? Es que a mí no me ha quedado muy claro. Cuando Pepe ha dicho, no, es que no va a ir el dinero, vamos
es
a ver.
Es ahí donde quería llegar.
40 días sin poder abrir, porque te lo ha dictado el gobierno de la Comunidad Valenciana, porque estamos en una pandemia y ya han creído que era lo mejor. 40 días no les dejan abrir. Y a cambio, cero. Yo no sé de dónde te llega a ti, Pepe, pero me alegro por ti, de verdad. Pero
Yo te lo digo. A mí me llegan transferencias como autónomo por una parte de la Generalitat de Cataluña y por otra parte me están llegando del Gobierno Central, del decreto que se aprobó, creo que fue el 16 de enero, que es público y notorio y que incluye a trabajadores que están en ERTE y a trabajadores autónomos que mantienen la actividad,
claro,
como cientos de miles.
Claro, Pepe, pero es que eso, igual que le está llegando al que está en un ERTE temporal y le está pagando el Estado parte de lo que le debía dar. Ya que si estuviera en el paro lo estaría cobrando igual del Estado. No, yo me refiero al que tiene un negocio puesto, al que tiene un negocio abierto. Al que tiene un negocio y le dicen, usted no lo abra los próximos 40 días. ¿Y qué hago? No lo sé, pero no lo abra. Dice, pero ¿y entonces sigo pagando el IBI? Claro. ¿Y sigo pagando el alquiler? Por supuesto. y sigo pagando la tasa de basuras. Hombre, ¿cómo no? Y sigo pagando la cotización de autónomos. Sí, y el salario de mis empleados, dice, no, una parte. La otra no, sino ya se lo arreglamos nosotros. Dice, ah, vale, muy bien. Y esto, claro, Pablo, antes citabas Alemania, Pablo, pero es que son Holanda, Irlanda, y Bélgica, Italia, los que han dicho, Francia, bueno, restauración, bajemos el IVA. A usted le cierro, pero a cambio, ¿cuánto me facturó el año pasado? Pues le voy a dar, hay quien te da el 70, otros el 80, el 60, pero qué ineficiencia, ni qué ineficiencia. La churrería de al lado a lo mejor no es Mackenzie.
Yo estaba diciendo dos cosas y he dicho dos cosas.
No era yo.
A ver, espera.
Planas,
te tocaba. Aprovecha, Planas.
No, es que me toca a mí. Y luego, primero, porque no quiero que se me escape, y luego, Pepe, hablamos en privado, me explicas cómo lo haces para que la Generalidad y el Estado te paguen. Eso por un lado. Y por otro, es que una churrería, un bar, es lo más eficiente que hay. Póngame un cortado. ¡Pam! Pasan 10 segundos y te ponen un cortado. Y es pura oferta y demanda. Y los están matando. Los están crujiendo, los están destrozando y hablabais de eso, de decir, oye, no, compensémoslo, digamos, hagamos ayudas directas. No estamos hablando de tantos millones en Europa que van a recibir las autoridades, pues destinémoslas a los que crean empleo. Ojalá en España se creara empleo en agencias espaciales, pero lo que se crea es empleo en bares y restaurantes, y eso es así, y el modelo Magaluf da de comer a mucha gente. Es decir, es lo mismo que ocurre con el periodismo. Hay mucha gente que trabaja en público, hay mucha gente que trabaja en el diario y hay mucha gente que trabaja en el programa de Cintora. ¿Nos cargamos el sistema de medios? Pues esa gente se quedaría en paro. Yo creo que, en fin, deberíamos de ser mucho más generosos con bares, con restaurantes y con el sector turístico español, que de momento es la principal industria del país. Creo que, si no estoy equivocado, algo más de un 20% del Producto Interior Bruto.
Me quedan 3 minutos, minuto y medio para cada uno. Pepe, Ketty.
El problema de los recursos económicos es que son escasos por definición y tienen usos alternativos. Las Baleares era la región más rica de España en los años 70. Hoy es la más decadente. El País Vasco le está yendo muy bien. Le iba muy bien en los años 70 y le va muy bien ahora. ¿Por qué? Porque uno ha seguido un modelo industrial y el otro tiene un modelo turístico que tiene unas características intrínsecas. Por ejemplo, crea muchísimo empleo para extranjeros. Crea mucho empleo muy mal pagado para extranjeros. Me interesa a mí ser el mayor empleador de Sudamérica o el mayor empleador de los países del Este. En la península ibérica, yo personalmente no soy partidario de eso. Podemos emplear a 5 millones más de sudamericanos en la hostelería de la Costa Brava, pero yo creo que no debería ser nuestro objetivo. No creo que sea interesante eso, porque además, insisto, el dinero tiene usos alternativos. Por tanto, como país, creo que nos interesa otro tipo de estrategia. Otra cosa son las políticas de rentas, ¿eh? O sea, claro, hay periodistas y hay hosteleros que estamos sin ganar un duro porque estamos en una situación muy difícil, que se nos hagan transferencias de rentas, pero que no se llame a eso política económica y subvención a las empresas. Eso es otra historia.
¿Qué
es el matiz que yo quería introducir?
Sí, pero yo el matiz que quería introducir con el tema de Magaluf es que lo que hay es una premeditación y una planificación perfectamente diseñada para cargarse el modelo Magaluf. Yo no estoy haciendo una crítica de Magaluf, Pablo. Lo que estoy diciendo es que la que se le montó por parte del PSOE a Garzón cuando dijo a todo el mundo que metedura de pata, que ha denunciado que el turismo en nuestro país, en la empresa turística, tiene bajo valor añadido. Y lo que ha hecho el Partido Socialista en el gobierno es ir a rebufo de Garzón y en la práctica, con los hechos, no con las palabras, pero con los hechos, pretender cargarse el modelo Magaluf. Y un país o un Estado o un gobierno no tiene que cargarse nada, tiene que permitir que el ciudadano se juegue su dinero, y si ese dinero le da beneficio y es próspero, sea para Magaluf o sea para lo que sea, pues bienvenido. Pero lo que están haciendo con esto básicamente es ahogar a la inmensa mayoría de las empresas turísticas en este país, que no puede asumir una cofinanciación del 40% después de haber estado cerrados durante 6 meses.
Sobre todo cuando dicen, si ayudas directas estamos dando, vamos a hacerle una quita al crédito ICO. ¿cuántos pidieron el crédito ICO? Y al mismo tiempo dice, es para que no se sobredimensione la deuda de las empresas privadas. Pues mira, si eso no hace falta que se lo digas, pero a los que no pidieron un crédito ICO, ni directa ni indirecta. Un consejo para nuestros oyentes para cerrar esta primera parte del programa, Lucía.
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio y, por tanto, prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Nature, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y todas las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados, garantizando así la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 910-80-63-68.
Planas, ahora te lo explica Pepe, pero eso ya por línea interna, lo arregláis entre vosotros dos, ¿vale?
Sí. Vale, perfecto. Un abrazo, Pepe, discúlpame. Insisto, lo de he pensado, se me ha cruzado por la cabeza la imagen de Ricardo García Cárcel. Disculpas.
Tú ahora con Pepe o con Ricardo sigues hablando, pero ya por línea interna. Pepe, un saludo.
Hasta luego.
Keti, hablamos mañana probablemente.
Muy bien, un beso.
A ver qué agenda tiene Sánchez esta semana, que va a ser entretenido. Una pausa y continuamos, que nos queda una última hora que yo también creo que les va a gustar.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau.